número 2 en la lista de la capital que encabeza Vidal. Martín, soy Luis Novarecio con Carlos Burgueño, Rosario Gallardo, y te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Gracias por el llamado.
Por favor, ¿lo escuchaste al presidente?
No, me contaron recién que había hablado de un país que había relatado lo que estaba pasando aparentemente en otro país. No, hay algunas cosas a ver, son técnicamente ciertas. La economía en la comparación contra el año pasado, este año, por razones estadísticas, queda arriba, digamos. No porque esté creciendo. De hecho, no está creciendo. La economía hace 6 meses que está estancada. Lo que pasa es que en las comparaciones contra el año pasado, obviamente va a quedar arriba. 6-7%, no sé cuánto, pero va a quedar arriba porque estás comparando contra los peores meses de la pandemia. Sin embargo,
estás comparando a alguien que está con algún signo vital con un fallecido.
Claro, exactamente. Entonces, en todas las comparaciones hechas contra el año pasado van a tener ese efecto estadístico de mostrar el repunte que se dio en los últimos meses del año pasado cuando empezaste a abrir. Digamos, todo lo que creció en la economía ya lo había crecido hasta el mes de diciembre-enero. Desde enero para acá la economía tiene muchos altibajos, subió algún mes, después volvió a caer en mayo cuando se volvió a cerrar la economía, ahora parece que se volvió a recuperar un poquito de ese nivel, está en el mismo nivel hace 6-7 meses, medio como un electrocardiograma, ¿viste?, moviéndose un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero es cierto, la inflación está bajando un poco porque estuvo en niveles escandalosos. Si no empezaba a bajar, el año iba a terminar en 60. La inflación corrió en los primeros meses del año un ritmo arriba del 60% anualizado. Era un escándalo. Bueno, ahora está bajando un poco. Probablemente el dato de este mes termine dando 2,7, 2,8. Es una inflación altísima, pero bueno, ciertamente un poquito menos que el anterior, y tiene que ver con el congelamiento de las tarifas y con el congelamiento del dólar. El gobierno se sentó arriba del dólar y de las tarifas, dijo hasta las elecciones no muevo ninguno de los dos. Bueno, ese ancla un poco está funcionando para desacelerar de niveles escandalosos en los que tenían los primeros meses.
Bien. Digamos, este panorama te permite decir, para cerrar... Carlos, ¿querés hacer alguna pregunta de economía a Martín Tetaz?
Hola, Martín. Bien, todo bien. Una pregunta a futuro, vas a ser diputado. Y Martín Guzmán va a enviar el acuerdo con el Fondo Monetario a la Cámara, con lo cual vas a tener que votar. ¿Qué votarías?
Eso es una pantomima. Si nosotros no sabemos cuál va a ser el plan para los próximos 6 meses, él no está en condiciones de garantizar. Hizo un plan de arranque del año, dijo que las tarifas iban a acompañar a la inflación, y 2 meses después se lo bochó la propia Cristina. Entonces, yo no tengo ningún problema en sentarme en una mesa donde ellos cuenten cuál va a ser el programa financiero y económico de la Argentina para los próximos, digamos, 5 o 6 años, y en ese esquema acompañarlos también, inclusive en el espacio de negociación con el fondo, sería fantástico. Pero eso no, digamos, una pantomima puesta arriba de la mesa, dibujada a mano alzada, no tiene ningún sentido.
Martín, es obvio que tengo que preguntarte por lo que pasó con Fernando Iglesias y Waldo Wolf. Integrás la lista de Fernando Iglesias. Me gustaría saber qué pensás.
Mira, primero, voy a ser muy claro en esto. No, yo tengo mis modos, cada uno tiene los suyos. Yo defiendo el derecho de cada uno de opinar como le parezca, y no soy sommelier de tuit. No lo fui ni cuando el presidente... Acuérdate cuando se anunció la candidatura de Alberto y llovió una catarata de tuit misóginos que le habían encontrado, realmente muy repudiable. Yo tampoco fui sommelier en ese momento. No pongo el debate ahí. Mi debate, yo quiero discutir los problemas de Argentina. La verdad que si tengo algo que criticarle a Fernando es que le vino bárbaro al oficialismo distraer la atención del escándalo de lo que estaba pasando en Olivos para ponerse a discutir los tuits de Fernando. Yo no voy a entrar en esa discusión, y realmente no ni de un lado ni del otro soy fan, ni soy sommelier de tuits ni soy fan de la cancelación.
No, está claro.
Cada uno sea libre de decir lo que piensa y se haga cargo.
Claro, yo creo obviamente lo mismo en la libertad de expresión, pero no se trata de analizar un tuit, se trata que un integrante de tu lista tiene evidentemente un comportamiento misógino, que en este caso lo expresa por tuit, lo ha expresado en la Cámara de Diputados y demás, ¿no?
Lo hizo,
o en la tele o en la Cámara. Entonces yo digo, a mí me resultaría incómodo compartir la lista con alguien que tiene esta actitud. Esta es mi pregunta concreta. ¿A vos?
No me resulta incómodo para nada. No creo que sea... yo lo conozco bien a Fernando y realmente no creo que sea así. Que el Twitter a veces se pone picante y uno... a mí también me ha pasado, yo digo algunas cosas, me critican por las cosas que digo. No es... Yo realmente creo que es una persona de bien, estoy contento que la lista sea plural, tenga gente que no piensa exactamente igual que yo, que no tiene exactamente los mismos modos que yo, y quiero pasar, dar la vuelta de la hoja y pasar a discutir los problemas reales por los cuales me estoy presentando, ¿no? Uh-huh.
Bueno, una de las últimas críticas fueron tu frase con respecto a la banalización del Holocausto cuando dijiste que ahí enfrente hay un Führer, ¿no? ¿Te arrepentís de eso?
Otra vez, esa fue una declaración política respecto a cómo se elegían las candidaturas, no tuvo nada que ver. No quise comparar a Cristina con Hitler, ni mucho menos, ni hablar del Holocausto, nada que ver. Y por supuesto yo ofrecí la disculpa pública, lo hice en el programa en La Nación Más el otro día a la noche. No, de ninguna manera esa era mi intención y por supuesto como sé que mi palabra ofendió a algunos, no ofrezco disculpas disfrazadas de si ofendí. Soy consciente que mis palabras, aunque no fue esa la intención, ni mucho menos fueron sacadas de contexto, ofendieron a algunos y yo por eso ofrecí mi disculpa públicamente y lo vuelvo a aprovechar la oportunidad que ustedes me dan para hacerlo nuevamente ahora.
Alberto Fernández también mencionó el aporte solidario que se trató en el Congreso. Si hubieses estado ya ahí en la Cámara de Diputados, ¿hubieses votado a favor o en contra de este impuesto a la riqueza, votado, como quieren llamarlo?
Lo hubiera votado en contra, porque genera un incentivo perverso a la acumulación de capital hacia adelante. Si yo ya sé que la próxima pandemia la voy a tener que pagar yo, entonces no acumulo capital, no declaro, no blanqueo, digamos, todos los incentivos del gobierno están todos puestos para que no haya acumulación de capital en Argentina. Lo que necesitamos es tener un esquema de finanzas contracíclico, el volver al esquema que proponía, que en su momento había implementado inclusive Lavagna. Lavagna había implementado un esquema anticíclico, que vos en las buenas ahorrabas para gastar en las malas. Ese es el mejor esquema, es el Estado el que tiene que ahorrar en las buenas para tener fondos para financiar en las malas, por ejemplo, los programas que tuvo que financiar con el COVID o para tener acceso al crédito. Esto de buscar a ver quién acumuló en los últimos años, decir, bueno, ustedes van a hacer lo que van a tener que pagar. En la foto puede salir bien, si fuera esta la última pandemia, nunca más ocurriera y todo el mundo supiera que esto va a ser así, pero genera un incentivo muy malo a la acumulación de capital y termina generando pobreza para todos.
Martín, gracias por atendernos.
Un abrazo.
Hasta luego. Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional, lista María Eugenia Vidal, a las 10:32 de la